A las 8 de la tarde comienza en Onda Madrid el enfoque. Buenas tardes, señoras y señores. Les está hablando Félix Madero. Dan ganas de pedirles disculpas porque un día más la crónica de la actualidad nos lleva a Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta donde sabemos, el periodismo cuenta noticias, pero no las inventa. Y si así fuera, eso no se llamaría periodismo. No tenemos más actualidad que la que hay. Y sabemos, porque lo sabemos, que los lazos amarillos, la crispación que genera, la demagogia y la mentira, la cobardía y el desacato instalado todo esto en el mismo sitio y a la misma hora, termina por aburrir. Les soy sincero, a mí también me aburre. Pero mi oficio consiste en detenerme en aquello que creemos que es importante, sea o no sea interesante. Y de verdad, oyentes de Onda Madrid, lo que en Cataluña está sucediendo es importante para todos. Porque cuando solo vemos el problema y no la solución, es verdad, tenemos un problema. Y cuando el presidente de todo el Parlamento catalán asegura que los lazos amarillos son un símbolo equiparable al no a la guerra, entonces tenemos dos problemas. Uno político y otro que pide con urgencia consulta en el psiquiatra.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y es que vivimos tiempos en los que las palabras no sirven, tiempos que, aunque el presidente Sánchez no lo quiera creer, recuerdan a los de la anterior legislatura, desde luego. En octubre el presidente del gobierno se va a reunir con el trasunto que Puigdemont tiene en la presidencia de Cataluña y que a tantos nos cuesta tomar por un político serio y profesional. Y puede que entonces Sánchez se acuerde de Rajoy cuando este decía que diálogo lo que quisieran, negociaciones las oportunas, pero el cumplimiento de la ley por delante. Cuando Sánchez le diga no, porque la ley dice que no, ¿qué es lo que pasará entonces? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Lo cierto es que Madrid está emitiendo señales de diálogo y negociación y el independentismo responde pidiendo diálogo y también negociación. Es como el poema de Pepe Hierro, grito todo y el eco dice nada. Ahora dice la portavoz del gobierno catalán que el diálogo es el escenario central y lo dice antes de que el presidente catalán soltara su raca-raca sobre el supuesto otoño caliente que los independentistas están o estaban preparando, porque ahora lo que parece es que se está produciendo una cierta división, un cierto desmarque de la senda marcada por Puigdemont la semana pasada. O sea, que la llamada unilateralidad queda aparcada de momento y el tiempo dirá. Es difícil esconder las discrepancias y por eso cada día que pasa el independentismo se divide un poco más. Hay independentistas pragmáticos que saben que pase lo que pase, el sueño de la República Catalana es eso, un sueño, un mal sueño, y empiezan a pensar que lo mejor es negociar y pensar qué es lo que pueden sacar de este envite. Es imposible dar coherencia a un mare magnum de intenciones, protocolos y vaivenes que es el que conforman los presos, los lazos amarillos, la República, la CUP, Esquerra Republicana y el partido diluido en Bélgica. Algo se mueve en ese mundo, desde luego, porque mientras Puigdemont asegura que solo va a negociar un referéndum de autodeterminación, sus compañeros en Barcelona rebajan la tensión y sale el diálogo y la negociación a la palestra, aunque de forma tímida. Son palabras, palabras por sí mismas que no solucionan el problema, son los hechos, los actos los que realmente importan. Por eso hay que poner en cualquier atisbo de normalidad en este tema. En octubre, como les decía, el presidente del gobierno va a ver a Torra y entonces veremos qué es lo que pasa. Hace unos minutos el presidente catalán ha actuado, y digo ha actuado porque ha hablado en el Teatro Nacional de Cataluña para explicar a un público entregado que gusta escuchar a alguien, el que sea, con tal de que les dé la razón. Torra afirma que ha habido un intento planificado para destruirles, así de rotundo. Ni una sola palabra nueva, ni una sola idea novedosa, la misma retórica y, como dicen ahora, el mismo relato.
A todos les decimos que jamás el pueblo de Cataluña no se apartará de la vía democrática, pacífica y del escrupuloso respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, así como la defensa de los derechos civiles de todos los ciudadanos. Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación.
En fin, vamos a dejar que siga hablando, porque de hecho sigue hablando todavía el señor Torra en ese teatro catalán, porque, como les digo, el raca-raca es el de todos los días y es algo que ya hemos escuchado muchas veces, aunque el público se entusiasma y aplaude como si fuera la primera vez que lo escucha. Sí ha habido, por cierto, algo novedoso. Al independentismo le sirve todo y le sirve con descaro. Torra habla de la autodeterminación que no va a llegar, y él lo sabe, y anuncia una república que no llegará. Y para sostener su opinión, echa mano ni más ni menos que del presidente Kennedy.
Como dijo el presidente Kennedy, que nunca negociemos por miedo, pero que nunca tengamos miedo a negociar.
Oigan, y es que les vale todo, ¿eh? Les vale todo. Hasta Kennedy Torra se ha sentido cómodo ante un público entregado. Insisto, sigue a esta hora de la tarde hablando a ese público incondicional que ya traía el aplauso de su casa. Podía haber considerado la invitación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, de ir al Congreso y explicar lo que piensa ante una Cámara que está representada toda España, Cataluña incluida. Pero, aunque parezca mentira, en algunos momentos en el Congreso se hace política, en algunos momentos se habla, te preguntan y hasta en algunos momentos te repreguntan. Hay riesgo de eso. En el teatro se actúa y el público que acude ya sabe de qué va la función.
Lo invito a que venga al Parlamento porque cuando se habla de diálogo, el diálogo es muy necesario. Y por eso, posiblemente, con diálogo pueda uno ir por el camino mejor, por el camino de la Constitución y por el camino que importa a todos los españoles.
En fin, que de diálogo habla la presidenta del Congreso y les digo que yo sé bien lo que quiere decir la señora Pastor. De diálogo habla el presidente Sánchez y ahí tengo ya algún problema para saber qué significa la palabra diálogo. Y de diálogo habla Torra y desde luego también sé lo que significa la palabra diálogo en la voz de Torra. Es decir, lo que yo deseo y quiero. En Madrid, y en relación a la truculenta historia de los niños robados, han de saber que el fiscal ha pedido hoy para el doctor Eduardo Vela, ginecólogo, que hoy tiene 85 años, 11 años de prisión por el robo de bebés. La petición del fiscal puede que no vaya a ningún sitio porque el abogado del médico octogenario asegura que su cliente tiene Alzheimer y, en consecuencia, no recuerda nada. Los delitos son muy graves. Tráfico de niños, detención ilegal, suposición de parto, falsedad en documento oficial. La supuesta bebé robada, en realidad un bebé que fue regalado en su momento por el doctor Vela, se llama Inés Madrigal y espero hablar con ella dentro de unos minutos. Y fue de ella a quien se refirió el doctor Vela en una conversación que dos periodistas franceses le grabaron con una cámara oculta. Regalé el bebé, pero no cobré por ello, les dijo.
Esto es una trama a nivel nacional que incluye incluso las islas y que, bueno, que hemos sido, somos el país donde más robos de bebés ha existido de todo el planeta. Miles de familias que, bueno, que muchas de ellas tienen archivados sus casos por prescripción, ¿no? Cuando el derecho internacional lo considera delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que aquí esto esté prescrito, ¿no?
8:07 en Onda Madrid. El enfoque, el dato del paro ha sido malo en toda España y malo también en Madrid, aunque no tanto como en otras comunidades, porque con respecto a agosto del año pasado se han registrado 29.194 desempleados menos, o sea, un 1,26% más. 4.410 personas se han quedado sin trabajo, lo que hace que el total de desempleados en la comunidad pase de los 350.000. El dato general en España sigue siendo altamente preocupante. Estamos en la mayor subida de desempleados en los últimos 7 años en un mes de agosto. El 31 del mes pasado, día en el que acababan muchos contratos y además era viernes y fin del verano, se perdieron más de 300.000 empleos en 24 horas, es decir, 15.000 empleos cada hora. La mayor destrucción de empleo de la historia de España.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De la tarde, 9 minutos, El Enfoque, Onda Madrid, el resto de la actualidad de España y el mundo, se lo contamos ahora en titulares. Plan de movilidad, el Ayuntamiento de Madrid aconseja no acudir ya al centro en coche privado.
Toda la zona se va a cerrar a los no residentes a partir del 23 de noviembre. Este área de cero emisiones, por la que sí podrán circular los residentes y los vehículos eco, entre otros, comenzará en pruebas y habrá un periodo en el que se avisará, pero no se multará a los conductores.
Lo sugería anoche Rita Maestre, la portavoz del Gobierno municipal, Manuela Carmena, desvelará este mes si repite como candidata.
El gobierno de Ahora Madrid dice afrontar el periodo electoral con optimismo y también es optimista respecto a la continuidad de Manuela Carmena como candidata a la alcaldía en las elecciones del año que viene, una decisión que la regidora va a comunicar a lo largo de este mes.
Les apuesto que Manuela Carmena repite como candidata y si no, rectificaremos a su tiempo delante de este micrófono de Onda Madrid. Según Comisiones Obreras, faltan más de 3.000 profesores en Madrid, aunque Educación lo niega.
3.311 plazas docentes que no estarían al comienzo del curso esta semana. La Consejería de Educación lo desmiente y asegura que las clases van a arrancar con todos los profesores en sus aulas.
El balance del tráfico del verano arroja una escalofriante cifra de 259 muertos.
El número de fallecidos en las carreteras este verano ha dejado un nuevo incremento del 15%, con 259 muertos, son 34 más que en las vacaciones del año pasado. Para evitar que estas cifras se repitan, la DGT quiere reducir el actual límite de 100 km por hora de velocidad en las carreteras secundarias y aumentar también el número de radares.
Accidente de Avilés, Tráfico investiga como principal causa la indisposición del conductor.
Maneja esta hipótesis por la ausencia de frenada en la calzada y por la trayectoria que siguió el autobús. En el siniestro murieron 5 personas y otras 15 resultaron heridas.
Y de nuevo se cuela nuestro guión el expresidente Carles Puigdemont. ¿Qué le vamos a hacer? Aplazada la vista por la demanda interpuesta en Bélgica contra el juez Llarena por Puigdemont.
El abogado del juez Pablo Llarena ha pedido un aplazamiento con el objetivo de que España pueda personarse en la causa al tiempo que ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales belgas. En este caso, la vista se ha fijado ya para el 25 de septiembre.
Se rompe la estrategia del Partido Socialista y de Podemos porque el PP y Ciudadanos impiden que se tramite por vía de urgencia la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El gobierno buscaba eliminar el carácter irreversible del veto del Senado al techo de gasto y la senda del déficit. Partido Socialista y Podemos han acusado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de filibusterismo político.
Onda Madrid, 8 de la tarde, 12 minutos. Esto es El Enfoque. La Comunidad de Madrid plantea dar flexibilidad de horarios a las farmacias.
Aprobado el proyecto de ley de farmacia que plantea medidas como la flexibilidad de horarios de apertura en estos establecimientos con un mínimo de 40 horas semanales y la posibilidad de atención a domicilio.
Y hasta las 12 de la noche, hora en la que cerramos este enfoque, y después de la tertulia, hasta las 12 de la noche pueden participar, si así lo desean y quieren, con nosotros a través de las redes sociales que nos recuerda ahora Beatriz Marín.
A través de Twitter con @elenfoqueOM, repetimos @elenfoqueOM, o también a través del WhatsApp 628-09-1117. Planteamos una pregunta: ¿qué les parece el nuevo plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid?
Estábamos a punto de preguntarles por qué le parecían las palabras de el señor Torra, pero hemos preferido preguntar por un asunto de Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? En algo más de una hora, Rodrigo de Pablo nos trae lo mejor del deporte en el partido de las 9. ¿Qué vamos a contar, Rodrigo?
Hoy vamos a escuchar a un futbolista de élite como Morata reconocer el trastorno emocional que ha sufrido en los últimos meses y a partir de sus palabras vamos a llamar a un psicólogo deportivo para tratar de saber qué puede pasar por la cabeza de un deportista de élite en horas bajas. También nos visitará Roberto Trasorras, su último gran capitán del Rayo, que acaba de colgar las botas pero sigue soñando con marcar goles. También acudirá a este estudio el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, y cerraremos con Pepe Cano, uno de los responsables de que Canillejas sea el barrio del atletismo en España.
Onda Madrid, 8 y 13 minutos, el enfoque, ahora la información meteorológica, Innova González. Tiene cara de que el tiempo va a seguir siendo bueno. Y no, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, bueno y además menos caluroso. Hoy hemos tenido un nuevo descenso de las temperaturas, hemos perdido otro par de grados respecto a ayer, máximas que se han quedado en general rondando los 30 grados y situación muy tranquila. Hemos tenido algunos intervalos nubosos, pero el sol ha vuelto a ganar protagonismo en este tramo final de la jornada antes de despedirse y mañana esperamos pocos cambios. Tendremos también una jornada soleada con intervalos de nubes, sobre todo nubes de evolución en la zona de la sierra. No esperamos que nos dejen precipitaciones y temperaturas que volverán a perder algún grado. Mañana, en general, esperamos estar por debajo de los 30 de máxima. En próximos días, antes de llegar al fin de semana, incluso podremos rascar algún grado más en el termómetro.
Ahí no, para el llamado veraniño de San Miguel aún queda, ¿no?
Todavía queda. Seguramente las temperaturas volverán a subir y dejarnos un sabor de boca todavía veraniego.
8 y 14 minutos. Ahora la información del tráfico. Nos damos una vuelta por la región para comprobar cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Jorge López. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Vicálvaro que causa retenciones de varios kilómetros en sentido hacia la A2. La misma vía también está congestionada en Coslada hacia la A3, en Villaverde hacia la 42 y en el barrio La Fortuna hacia la A5. Complicado también importante de entrada a la capital. Complicaciones por la A1 hasta Nudo Manoteras y por la A6 en el plantío y de salida por la A4 en Pinto, por la A42 en Fuenlabrada y también la A42 pegado a la provincia de Toledo en Casarrubuelos y Torrejón de la Calzada.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero.
Decía Rodrigo de Pablo en esa promoción del partido de las 9 que debutamos tantos en esta temporada aquí en Onda Madrid. No sé si saben ustedes que Juan Pablo Colmenarejo, igual no lo saben, y si no lo saben yo se lo cuento, está de 6 de la mañana a 10 en el micrófono, que después está Eri del Valle, que luego viene Felipe Serrano, que después viene Nieves Herrero, en fin, tanta gente buena de la radio en la sigla de Onda Madrid. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 4 de septiembre. Lo último es acercarnos hasta Barcelona, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont realmente está en Bélgica. El presidente de la Generalitat, que es un trasunto de Puigdemont, es Quim Torra, y ha presentado su hoja de ruta para este curso político. Lo ha hecho además en un teatro, no en el Congreso, como le sugería la presidenta Ana Pastor. Ha preferido ir ante un público entregado, casi cautivo o cautivo, que aplaude una función que ya sabía perfectamente lo que Quim Torra iba a decir. Vamos ya a Barcelona, redacción de Barcelona, Josep Moragas, ¿qué tal?
Nada nuevo bajo el sol en la hoja de ruta del independentismo, un discurso más reivindicativo que estratégico. Quim Torra ha reivindicado el movimiento como radicalmente democrático y legítimo.
A todos les decimos que jamás El pueblo de Cataluña no se apartará de la vía democrática, pacífica y del escrupuloso respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades.
Con el punto de partida del referéndum del 1 de octubre, ha dicho que cualquier paso atrás sería ceder. Y se ha preguntado por qué el Estado rechaza el derecho a la autodeterminación.
¿Por qué els fa tanta por las urnas? Potser és perquè, com deia l'expresident Aznar fa pocs dies...
Como decía Aznar, ¿acaso tienen miedo de las urnas por si ganamos?
Guanyem.
Eso ha dicho el president, que ha dicho en todo discurso 8 veces causa justa y 17 veces la palabra democrático. Tiende la mano al gobierno español para el diálogo, pero las posiciones entre Madrid y Barcelona siguen muy lejos.
Lo cierto es que se le llena la boca de decir Cataluña, República, autodeterminación, negociación, diálogo, paz, en fin, conceptos que en las boca de el señor Torra son cuando menos ambiguos, cuando no muy determinantemente afirmativos. Sabemos perfectamente lo que quiere decir. Decía mi compañero Josep Moragas que no ha habido nada nuevo bajo el sol. ¿Acaso la cita de Kennedy, que me gustaría volver a escuchar con todos ustedes?
Como dijo el presidente Kennedy, que nunca negociemos por miedo, pero que nunca tengamos miedo a negociar.
Bueno, pues nada, Kennedy es como el conde de Romanones, siempre tiene un dicho para cualquier situación que a uno le venga bien. La vista por la demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena se aplaza al 25 de septiembre. El abogado que representa al magistrado ha pedido más tiempo para preparar la defensa, que será también la del Estado español. El Palacio de Justicia de Bruselas ha amanecido adornado con lazos amarillos que ha tenido que retirar un operario. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Punto de arranque de un proceso que puede durar varios meses. De hecho, empieza con un aplazamiento que el abogado de Llarena, Joaquín Bolarba, ha solicitado y justificado de este modo.
He solicitado que se pospusiera el caso a la audiencia del 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena.
Esa será la clave, incidir en la falta de competencia de la justicia belga. Bolarba quiere además que el asunto lo estudie un tribunal de 3 jueces, dada su complejidad. La vista ha coincidido con el encuentro que uno de los demandantes, Carles Puigdemont, mantenía en Waterloo con su antecesor, Artur Mas. El expresidente catalán ha criticado que se pague con dinero público la defensa del magistrado del Supremo.
Así que no deja de sorprender que una demanda que cuando la interpusimos fue objeto de toda clase de ridiculizaciones, de menosprecios, como ya viene siendo habitual, por otro lado, en nuestras acciones, ahora ya ha movilizado pues, a los mejores abogados y haya exigido pues, la movilización de más de 500.000 de euros del erario público para defender a un particular.
El próximo 25 de septiembre, nueva cita en el Palacio Judicial de Bruselas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 22 minutos, aquí en Madrid, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el plan de movilidad para la zona centro y así culminar su objetivo de conseguir reducir la contaminación y respirar un aire más limpio. Ojalá que sea así, más seguridad, más vigilancia y más control para restringir el tráfico a los vehículos. Lo cuenta Marc García.
28 agentes de refuerzo, plan de movilidad, un centro en obras, Inés Abanes, delegada.
La presencia de agentes de movilidad en esta zona. Vamos a hacer una recomendación de utilización del transporte público y no utilizar el vehículo privado en la zona. Estamos anticipando ya de alguna manera y con carácter más global lo que va a ser en un futuro el Madrid Central.
Y allí sancionar tiene fecha.
Posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes del final de legislatura.
Se busca otro modelo. José Manuel Calvo, delegado.
El Partido Popular y Ciudadanos quieren convertirnos en Ciudad de México, donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
Toda la información, madrid.es, incidencias tráfico.
Onda Madrid, el enfoque, 8 de la tarde, 23 minutos. En unos instantes voy a adelantar algunos argumentos de la tertulia de esta noche. Les aviso que aquí, en el micrófono de Onda Madrid, estarán Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Fermín Bocos. Nueva reunión, como les decía, del Ayuntamiento de Madrid con los sindicatos de Policía Municipal para intentar desbloquear el conflicto laboral que les enfrenta. Después de 2 horas de reunión, este lunes las impresiones son radicalmente opuestas. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, sale satisfecho y confiado en que el acuerdo es posible. Todo lo contrario que opina el sindicato mayoritario, que insiste en que la última propuesta municipal es insuficiente y discrimina a los policías frente a otros colectivos del consistorio madrileño. Informa Ángel García.
El concejal de Seguridad, Javier Barbero, está convencido de que la propuesta presentada a los sindicatos de Policía Municipal será finalmente aceptada porque es realista, dice, y hace compatible el respeto de los derechos laborales de los agentes con la planificación del servicio.
Estamos abordando las cuestiones con la complejidad que tienen, que son derechos laborales, que son retribuciones económicas, que es garantizar los procesos de seguridad en la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Yo he salido bastante satisfecho del desarrollo de la reunión.
Alberto Cid, del sindicato CPPM, mayoritario en el cuerpo, acusa sin embargo al ayuntamiento de castigar a los policías municipales imponiéndoles un preacuerdo que ya rechazaron mayoritariamente en referéndum.
Entendemos que nos castigan por no haber votado su preacuerdo, mientras que no tienen problemas para subir el sueldo en unos conceptos u otros a otros colectivos de este ayuntamiento. Hay un techo de gasto que solo debe afectar a la policía. En cuanto a derechos, no garantizan ningún derecho ni compensan ningún abuso de los que sufrimos y se limitan a decir que lo estudiarán.
Los sindicatos tienen ahora un plazo de 2 semanas para contestar.
Son las 8:25, el 4 de septiembre. Es 4 de septiembre, decenas de miles de niños en la comunidad cuentan los días para comenzar un nuevo curso escolar con las consiguientes preocupaciones para los padres que eso conlleva. Hoy Comisiones Obreras de Madrid ha denunciado que faltan más de 3.000 profesores para dar inicio al curso escolar. El gobierno de la comunidad asegura que el dato es erróneo. Tiene más detalles Silvia Ayala.
Comisiones Obreras denuncia la falta de docentes para este curso escolar que comienza el próximo viernes. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid.
Supone el fracaso absoluto del consejero de Educación, que por cuarto año inicia un curso con esta situación y que además ve como su calendario, su nuevo calendario, uno de sus proyectos estrellas, fracasa. Obliga a los centros a empezar el 6 de septiembre en infantil, el 7 en primaria y el 10 en secundaria, y él no es capaz de que los profesores estén en sus centros en esas fechas.
Desde la Consejería de Educación insisten que no es cierto y que cuando el curso comience los profesores estarán en sus puestos de trabajo. Además, recuerda que en julio hicieron una adjudicación donde se cubrieron la totalidad de las mismas y que si hace falta harán una nueva adjudicación.
Ante las eventualidades que surgen siempre en todos los inicios de curso, el día 6 haremos una nueva adjudicación en la que se cubrirán todas ellas, que provienen de bajas, de jubilaciones, de incomparecencias, etc.
Ante esta lluvia de reproches, los alumnos cuentan los días para volver a las aulas.
Las 8:27, lo más destacado de este martes, pero hay más noticias de Madrid que repasamos ahora con David Moreno.
El gobierno regional quiere que los farmacéuticos actúen como agentes de salud con libertad de horario y posibilidad de atender a domicilio a enfermos y dependientes. Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Tensión entre los ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles por un concierto de música tecno previsto para el sábado. El alcalde popular de Alcorcón, David Pérez, lleva a la Fiscalía de Medio Ambiente la decisión del gobierno de izquierdas de Móstoles de celebrar Amanecer Bailando en una zona colindante con su municipio.
Por responsabilidad, por seguridad y por respeto, ese concierto no se debe celebrar y por tanto hoy vamos a recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente y vamos a recurrir a distintas instancias.
Y en los sucesos, el hombre colombiano de 47 años que estaba crítico anoche ha fallecido en el hospital por los disparos que recibió en Usera en un posible ajuste de cuentas. Hay 4 detenidos, 2 españoles de origen colombiano y 2 mujeres, una panameña y otra colombiana.
De la crónica internacional les doy cuenta de un tifón que está azotando a Japón. Es el más fuerte en los últimos 25 años. Estoy viendo catastróficas imágenes de camiones volcados por la fuerza del viento. Al menos 7 personas han muerto y hay unas 200 personas que han resultado heridas. 8:28.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A un minuto de las 8:30, les recuerdo que en tertulia a partir de las 10 estarán Fermín Bocos, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, al que ahora saludo en este momento. Gabriel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás?
Si te digo a qué te suena el raca raca, seguramente que no tengo que poner ni nombres ni apellidos, ¿no?
Suena procés, suena procés, que se está poniendo esto... Se está poniendo esto bastante mal, por lo que hemos escuchado al presidente Torra hace un rato. Vamos, bueno,
siempre es lo mismo, ¿no? Más o menos, ¿no, Gabriel? Más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, siempre es lo mismo, Félix, pero esto ocurre como con las bronquitis. Las bronquitis mal curadas, la siguiente suele ser más peligrosa, ¿no? Y esto tiene muy mala pinta porque el gobierno de la nación le había ofrecido y le está ofreciendo diálogo, y frente a esa oferta de mano tendida, que bueno, era venía a ser el contrapunto de lo que había sido hasta ahora el gobierno Rajoy, bueno, pues la respuesta del otro lado es la que es. Quiero abrir las cárceles y ustedes no absuelven a los que están ahora siendo procesados. Ante esto, el Estado de Derecho solo puede responder de una manera, ¿no?
Gabriel, confesaba yo a los oyentes de Onda Madrid en el arranque del enfoque que siento ya una cierta vergüenza periodística, voy a decir torera, pero no, periodística, con este raca-raca continuo que damos a la audiencia. Pero me temo que no tenemos más remedio. Lo que hay encima de la mesa es muy importante para todos. Todos los españoles.
Sí. Sí, sí, porque es la convivencia. No olvidemos que eso es como cuando alguien se pone muy pesado en una cena de no sé, en un acto social, ¿no? Que todo el mundo inicialmente pues intenta pues pasar desapercibido, mirar para otro lado por la vergüenza ajena precisamente, pero claro, llega un momento, como toda la vida feliz, en la que tienes que poner pies en pared y decir, oiga, salga usted del recinto, ¿no? En este caso, como no puede salir del recinto, porque salir del recinto el señor Torra o Cataluña significa dar la espalda a 4 millones de catalanes que no quieren para nada ser que Cataluña sea independiente, que quieren seguir la relación que ha mantenido Cataluña y España de los últimos 500 años, pues habrá que decir al señor Torra que hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver el gobierno cómo reacciona. Ahora a las 9:45 la portavoz Isabel Cerá va a salir en Moncloa y a ver qué tiene que decir.
Y a ver qué tiene que decir. Gabriel Sanz, tengo muchas ganas de saludarte dentro de un rato aquí en el estudio de Onda Madrid, ¿de acuerdo?
Nos vemos. Un abrazo, Félix.
Gracias, junto con Ricardo Martín y junto al periodista Fermín Bocos. Son las 8:31. A esta hora, en El Enfoque, nos preocupamos también por cómo se circula en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. DGT, Jorge López, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo en Madrid. Intensidad circulatoria a la baja. Seguimos pendientes de ese accidente en la M40 en la zona de Vicálvaro que causa retenciones de varios kilómetros hacia la A2. Por lo demás, complicaciones importantes de entrada a la capital por la A6 a la altura del plantío y de salida las más graves por la A42 desde Fuenlabrada hasta Casarrubuelos, prácticamente ya en la provincia de Toledo. En el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Bueno, pues con total normalidad. Eso es la mejor noticia cuando nos cuentan cómo está el tráfico en general en nuestra comunidad. Actualizado el control diario de la DGT, hemos de analizar también el preocupante verano en las carreteras de nuestro país. Y es que nos ha dejado la espeluznante cifra de 259 fallecidos entre los meses de julio y agosto, 34 víctimas más que el año pasado. Informa Jaime Toral.
Las carreteras españolas se han cobrado la vida este verano de 2018 de 259 personas, un 15% más que en 2017. Es la cifra más alta desde 2012, ocurriendo el 80% de los accidentes en carreteras convencionales. Pérez Navarro es el director de la DGT.
El problema de los accidentes en las carreteras lo tenemos básicamente en las carreteras convencionales, más que en autopistas y en autovías, donde evidentemente los niveles de seguridad son mucho más elevados.
Desde la dirección de la DGT y el gobierno se está barajando la posibilidad de reducir de 100 a 80 kilómetros la hora la velocidad en vías secundarias para prevenir este elevado número de víctimas en carreteras. Esta es la reacción de diferentes conductores a esta posible medida.
Pues depende de la carretera convencional, porque no todas son iguales. Hay algunas que se puede ir perfectamente a 100 y a lo mejor hay otras que evidentemente pueden ser a 90.
A mí no me importaría, se gasta menos combustible. Yo ya he hecho la prueba. Tardas un poquito más, pero es más psicológico que otra cosa. A mí no me parecería mal.
La DGT pretende de esta manera equiparar las velocidades de nuestras carreteras a las de algunos vecinos europeos como Francia o Países Bajos.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos, en Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 37 minutos y nos vamos a permitir dejar hoy martes el guión de la crónica de actualidad descansando un momento porque luego volverá, ya lo hemos contado además, para meternos de lleno en una historia que queremos contar y contar bien. No siempre es fácil contar las historias con un cierto reposo porque la urgencia de la noticia, la llamada, la entrevista, pues lo impide. Pero hay momentos que la radio se acerca a historias que salen del corazón y llenan el corazón de las personas, aunque no estén afectadas. Lo que vamos a contarles a partir de ahora es algo que nunca tuvo que pasar y que, sin embargo, ha ocurrido. Y que además es una bola que no hace otra cosa que crecer y crecer y crecer. Hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Madrid el único caso de bebé robado que llega a una sala de juicios. Como acusado, el doctor Eduardo Vela, exdirector de la Clínica San Ramón de Madrid, y como denunciante, Inés Madrigal, a quien la mujer con quien se crió le confesaría, al cumplir la mayoría de edad, que no era su madre biológica y que en 1969, tiene en consecuencia ahora Inés, 49 años, recién nacida, le fue entregada por el acusado. Luis Mínguez ha seguido la vista.
El doctor Eduardo Vela, hoy un octogenario en silla de ruedas, no ha hecho uso de su derecho a la última palabra al finalizar una vista en la que se han escuchado testimonios de distinto valor. Un policía que por mandato de distintos juzgados le localizó en 2014 ha afirmado que el doctor no quiso recibirle, aunque sí le confesó haber quemado los expedientes de adopción de su clínica porque entonces, arguyó, era obligatorio legalmente. una periodista de una televisión francesa que le grabó con cámara oculta en su consulta y le preguntó por el caso que se juzga, ha declarado por videoconferencia que en realidad fue la esposa del doctor quien reconoció que entregaron a Inés a otra familia, pero sin mediar precio.
La esposa dijo que sí, que le habían ofrecido a esa niña, pero que no habían pagado.
Le habían ofrecido y entregado, o solo ofrecido.
¿Ha dicho regalada. Regalada.
Regalada.
Más contundente ha resultado el visionado en la sala del careo celebrado en la fase de instrucción entre la mujer que recibió ese bebé robado, hoy fallecida, y el doctor, en el que aquella le señaló sin lugar a dudas y le llamó mentiroso por negar los hechos. El bebé robado era la hoy denunciante Inés Madrigal, para quien su caso es solo uno entre mil.
Somos el país donde más robos de bebés han existido de todo el planeta. Entonces, nada que ver, por ejemplo, con Argentina, que tiene 500, ¿no? Nosotros hablamos de miles de familias.
La Fiscalía ha mantenido su petición de 11 años de cárcel para el doctor Vela en un caso que ha reconocido como la punta del iceberg.
Nos ha permitido asomarnos a la realidad de un fenómeno que ocurrió entre los años 60 y 80, que posteriormente hemos ido conociendo como el fenómeno de los bebés robados o de los niños robados.
En el exterior de la audiencia, una decena de mujeres de la Asociación Bebés Robados de Madrid con la pancarta "La justicia nos ignora, la paciencia se acaba".
Les aseguro que estoy escuchando el relato de mi compañero, de Luis Mínguez, y bueno, como se dice vulgarmente, se ponen los pelos de punta. Esta es la verdad. Maricruz Rodrigo es la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados, aquí en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Me permites, Maricruz, que saludemos antes de nada a Inés Madrigal, que creo que está en un tren y tiene que bajarse y
por
tiene
supuesto,
alguna prisa?
Por así supuesto, que, por supuesto.
¿Le quieres decir tú buenas tardes, Inés?
Buenas tardes, Inés.
Hola,
y si tú ganas... Ganamos todos. O sea que te deseo toda la suerte del mundo.
Inés, sí, no ¿dónde te encuentras en este momento, Inés?
En el tren, o sea que si se va la voz es porque voy en movimiento y estoy cerca ya de mi casa.
Bueno, lo importante es hablar contigo porque creo que vale la pena y además es importante que alguien como tú dé testimonio en Onda Madrid a esta hora de la tarde. La Fiscalía ha admitido hoy que el caso del doctor Vela podría ser la punta del iceberg en lo que respecta al tema de los bebés robados. Inés es la primera víctima que comparece en un juzgado. ¿Va a haber más, Inés?
Pues a mí me encantaría que sí. De hecho, ya que obviamente Eduardo Vela no me va a decir quién es mi madre biológica, la mira la tengo puesta en que haya una sentencia, que es la sentencia del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca del tema de la prescripción, que tiene cerrados en todo el territorio español miles de casos ahí archivados en los cajones de las fiscalías y de los juzgados, y bueno, se reabran todos. Eso sería una maravilla.
Tenemos alguna dificultad con el sonido, no es muy bueno. No sé si te puedes mover, Inés, en algún momento y facilitar a lo
no,
mejor.
No me muevo, o sea, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el tren va pues,
sí,
a 160
que, por hora. Que es complicado. Pues yo le pido a los oyentes que pongan atención a la radio, porque insisto que el interés de las palabras de Inés es mucho. Durante el juicio, por cierto, se ha conocido el testimonio de Inés Pérez, que es su madre no biológica. Ella, por cierto, ha reconocido inequívocamente al doctor Vela y le llamaba mentiroso, además, ¿no? ¿Alguna vez le habló a usted del doctor?
Claro que sí. Ella me dijo que un médico me había. En el 2010 ella me cuenta absolutamente todo. Y anteriormente ella decía en el careo que me lo había contado todo, ¿no? Me lo había contado todo. Sí, en el sentido de que era una chica adoptada y de que un médico había mediado en la adopción. Mi madre no tenía ni idea de que la adopción estaba hecha o no estaba hecha. O sea, no sabía. Al igual que la mayoría de adoptantes.
Yeah.
Hay muchas personas, muchos padres adoptivos que se han llevado a sus niños, han pagado rápida sin saber posiblemente, qué papel
estaban. Yeah. Inés, he leído en algún teletipo que tú has dicho o has comentado que empiezas a inquietarte ya en la escuela, ¿no? Empiezas que algunas cosas no encajan con algunos comentarios de compañeros y de compañeras. ¿Es así, no?
Sí, porque un compañero de mi padre, que está en Miraflores de la Sierra, pues fue testigo de cómo llegué yo en los brazos de mi madre, de una mujer a la cual no le habían visto una barriga, ¿no? Yeah. Entonces coincidimos con él en Zafra, en Badajoz, y en el colegio sus hijos iban al colegio, en su casa imagino que lo comentaban porque las adopciones estaban muy mal vistas, éramos hijos de segunda clase, y bueno, pues siempre se hablaba en voz muy baja, ¿no? en plan de, es que esa mujer no vale, ¿no vale para qué? Para tener hijos, ¿no? Y entonces han tenido que adoptar. Y claro, los hijos me llamaban adoptada, yo no tenía ni idea de lo que era eso, es que no lo sabía.
Ya. Bueno, el fenómeno de los bebés robados tuvo lugar entre los años 60 y 80. Ha pasado tanto tiempo que miles de denuncias se han archivado.
Eso no es así, perdóname.
No, cuéntame.
Yo sostengo, el Maricruz me va a ayudar bueno, son 60 años de robo de niños.
Ya.
Empieza por un origen ideológico en las cárceles con las republicanas. El juez Garzón cita 30.000 niños robados a las republicanas. Y aquello continúa y se convierte en un negocio por dinero, obviamente. Y tenemos casos en la década de los 90 y también hay un caso en Huelva archivado por prescripción del año 2001.
Ya. O sea que si realmente es así como dices, y es así como dices, Inés, se puede atascar un juzgado, vamos, sin ningún problema.
Totalmente.
¿No?
Es terrorífico, sí.
Ya. Sí, porque además estás hablando de miles, ¿no? De miles de casos.
Sí.
En fin, una de las peticiones que ha hecho hoy la Fiscalía es la de deducir testimonio contra Adela Bermejo, la mujer del doctor Vela. Según la fiscal, ha guardado silencio a pesar de saber quiénes son sus padres biológicos. Usted, Inés, ¿qué piensa sobre este tema? ¿Comparte el juicio de la fiscal? ¿Le parece correcto?
Ya no sé. Yes.
Se nos fue la voz.
A lo mejor ha pasado un túnel o algo.
Sí, pues seguramente que es un túnel. Demasiado ha durado la conversación con Inés Madrigal.
Yo no he oído nada. ¿Eh?
Esa es la verdad. Pero en fin, qué testimonio, ¿eh? Qué testimonio más sincero, más determinante, qué preocupante y qué barbaridad cuando uno dice, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Claro, os estáis remitiendo entonces, Maricruz Rodrigo, ni más ni menos que a otras épocas y otros momentos de la historia de España, donde este fenómeno de los bebés robados también se producía.
Por supuesto, pero es que ha seguido a través del tiempo. Empezó en los años 50, por ejemplo, los años 60, 50 y tantos, por ejemplo, pero es que en los años 90 también tenemos casos.
Bueno, ¿y cómo valora la presidenta de la Asociación de SOS Bebés Robados en Madrid este tema, esta jornada de juicio en general?
A ver, yo prefiero que en vez de presidenta me trates de madre.
Bueno,
porque
pues,
yo soy una madre y yo lo valoro como madre.
Yo, Maricruz, lo que tú me digas, pero sí, aquí me han puesto que eres la presidenta.
Sí, y
yo,
lo soy, bueno, y lo soy.
Que además has venido acompañada de una apoyamadre, como dices tú, que
sí,
es
sí,
Monse.
Sí, sí.
¿Qué tal, Monse? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. ¿De dónde viene esa vocación de apoyar a las madres? ¿De dónde viene?
Pues conocí a Maricruz y me puse en el caso y entonces pues vi a madres de verdad desesperadas y entonces pues dije, pues aquí tengo que hacer algo con ellas. Y así estoy, hace 2 años o 3.
O sea, que estás cerca de estas madres que tanto sí, están sufriendo en este sí, momento, claro, ¿no? Bueno, que me decías que
a
tú...
Ver,
venga, a ver, no te llamo presidenta.
No, no. Me puedes llamar presidenta porque lo soy.
Yeah.
Pero que para mí el mayor título que tengo es el de madre. Entonces estoy aquí porque soy una madre, si no, posiblemente no estaría. Entonces, yo esto lo valoro como un paso, el principio de mucho que vendrá después. O sea, un trabajo que llevamos mucho tiempo haciendo... que parece que se está viendo la luz, parece.
¿Y qué crees tú que vendrá después? ¿Qué crees tú, Maricruz?
Pues creo que después de este juicio van a venir más. Y yo creo que este juicio lo gana Inés porque lo ganaremos todos.
Tú decías que generalmente cuando hay que ir a una audiencia provincial, a un juicio, tú no estás arriba, en la audiencia estás abajo, ¿no?
Yo soy de las peleonas abajo.
De las peleonas.
Sí.
Y me imagino además que el hecho de que Inés Madrigal se movilice, acepte hablar con los medios de comunicación, igual vosotros en vuestra sección de SOS Bebés Robados, está haciendo que mucha gente os conozca y que empiece a considerar un asunto que parecía que era un tema, no diré que menor, porque aunque sea solamente un caso ya no es menor, ni mucho menos, pero bueno, que una cosa que estaba ahí sin más, ¿no? Y de repente lo que estamos viendo y lo que empezamos a pensar y a creer con la documentación que nos dais y con la información que nos dais es que los casos son decenas y decenas y decenas.
Mira, lo primero que te voy a decir es que tanto Inés como nosotros, si estamos aquí, una de las cosas es por la prensa, porque nos habéis apoyado siempre mucho y creo que sería muy mal por nuestra parte no atendernos cuando nos pedís que hagamos una entrevista.
Oye, el doctor Vela está en silla de ruedas, tiene 85 años, tiene Alzheimer, está enfermo.
No me hagas de reír. Yo no sé cómo estará porque con 85 años una persona pues debe de estar deteriorado. Pero yo lo que sé que todo el dinerito que tenía lo ha repartido donde lo tenía que repartir.
Ya. ha sido, me imagino que ha sido fundamental y determinante el testimonio de los periodistas franceses.
Por supuesto.
Que a este hombre la sacan con una cámara oculta, el testimonio que dice que él no cobró, que lo regaló, ¿no? Es lo que llega a decirle, ¿no? Que no cobró nada por Inés, pero que la regaló.
Por supuesto.
Ya.
Y de un policía que ha estado hablando también, que también ha dicho que, bueno, que este señor en su tiempo habló con él y que había quemado todos los ficheros.
Claro, que no había documentación ninguna, ¿no?
Ya, pero es que tú no puedes quemar las historias clínicas de las personas. Si eso no es tuyo. Entonces creo que este señor ha hecho varios delitos. Yo me daría un gustazo de que este señor fuera a la cárcel, fíjate. Aunque la pisara y al otro día lo echaran a la calle.
Bueno, eso lo tiene que decidir un juez, ¿no?
Bueno, pero que yo es una cosa que me gustaría.
Ya.
Porque creo que se lo merece.
¿No te crees que
es fácil?
Vamos, no te crees que ha perdido la memoria, vaya, no te lo crees, ¿no?
No.
No te lo crees.
Sinceramente creo que no sé que ha perdido la memoria. Yo no lo sé, pero yo creo que no.
¿Has tenido oportunidad de hablar con él? ¿De verlo?
No,
¿de verlo?
Ni quiero sí verle, sí, de pero verle, no sí. Quiero. Afortunadamente este señor a mí no me quitó mi hijo. O sea, yo, mi caso no tiene nada que ver con él. Pero he visto llorar a muchas de las madres, de las compañeras que tenemos, las hemos visto llorar mucho.
¿Puedo preguntarte por tu caso, Maricruz?
Sí.
¿Cuál es?
Mi caso es del año 1980, en el hospital 12 de octubre, el 18 de agosto del año 80.
¿Y qué ocurre ahí?
Pues mira, yo tuve a mi hijo de 7 meses, le tuve la incubadora, yo le iba a ver todos los días, el quinto día me dan el alta y al sexto día yo regreso. Vivo en Fuenlabrada, siempre he vivido ahí. Regreso a ver al niño con mi marido y nos dicen que el niño no está. Y le digo, uy, qué bien, digo, estos que le han puesto en las otras canastillas para dárnosle pronto el niño. Y nos dicen dos enfermeras, no, el niño no está aquí. No nos dicen nada. Tenéis que hablar con una doctora. Esa doctora es pediatra. La pediatra que había entonces.
A los 6 días del nacimiento de tu
sí.
Hijo.
Yo esa mujer, yo nunca he dicho su nombre, ni lo voy a decir jamás. Pero esa señora sabe quién soy yo. Entonces fuimos a hablar con ella y me dice que, bueno, que el niño ha fallecido. Entonces mi marido le dice, bueno, pues si el niño ha fallecido, danos el cuerpo que nos lo llevamos a enterrar. Mi marido es un señor muy tiquimiqui y es todo muy correcto en todo. Y ella que no. Dice, bueno, vamos a ver. ¿Tenéis 200.000 pesetas? 200.000 pesetas en el año 80 era un dineral.
Un dineral, sí.
Nosotros nos acabamos de meter en el piso y teníamos un bebé de un año. Entonces, claro, por lo más remoto teníamos ese dinero ni para nada. Y esta señora insistió. Y luego me dice, bueno, mira, lo que sí que os voy a pedir un favor, que sigas llevando la leche a la incubadora. Y dice mi marido, vamos a ver, tú me has dicho que el niño se ha muerto. Si me habéis dicho que el niño se ha muerto, ¿para qué tiene que venir Maricruz a traer la leche? Hombre, es que la leche de tu mujer es buenísima para otros bebés. Y eso no se lo cree nadie. Yo he tenido otros 3 hijos y yo no he dado a mis hijos el pecho poquísimo tiempo porque tengo muy mala leche. Nunca mejor dicho. Tengo muy mala leche en todos los sentidos.
Tiene usted mucha razón y mucha razón.
Y además que es muy cruel. Porque aunque yo tuviera tenido muchísima leche y hubiera sido para otros bebés, ¿a qué madre se le muere un hijo y le dicen en un hospital que venga a traer la leche para otros bebés a una sala llena de madres dando el pecho a sus hijos?
Donde me pierdo, Maricruz, es tú llegas con tu marido, pides ver el cuerpo de tu hijo y no te lo enseña.
Nada.
Vuelves
nada.
A insistir, supongo, porque claro, tú quieres enterrar a tu hijo.
Bueno, yo solo pedí hasta de rodillas. Yo quería dar un beso a mi hijo, porque los 5 días que el niño está en la incubadora no me han dejado tocarlo. Le veíamos bastante lejos. Mi marido siempre ha dicho que lo tenían por si el niño tiene algún problema físico, psíquico, nos lo hubieran dado a nosotros. Pero el niño estaba precioso. En 6 días se puso precioso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pedía, si el niño se ha muerto, no quiero enterrar a mi hijo sin darle un beso, sin por lo menos hacerle una caricia. Y dijo que no. Entonces mi marido le dijo, déjanos, le tapas la carita con una gasa. Porque dijo que el niño estaba totalmente desfigurado la cara. Vamos a ver, yo entonces era una cría, pero si me dices que le ha dado un infarto, puede estar más o menos morado. Pero la cara desfigurada, ¿no? Mi marido le decía, pero tápale la cara y nos dejas que le demos un beso, aunque sea la manita. Y dijo que no. Que todavía eso no...
Todavía eso no lo ha superado. Si es que, claro, es que es una historia muy dura, durísima. El final, ¿qué es? En este momento, ¿cómo eso se encuentra en fase de investigación? Eso...
A ver, lo tengo en la audiencia provincial, porque yo lo tuve. Yo denuncié con las primeras 261 denuncias, junto con Inés. Denunciamos en el 2011, el 27 de enero, denunciamos. Y a mí me lo tuvieron en la Plaza Castilla y me lo archivaron. Después lo llevamos y lo tengo en la audiencia, porque luego fui a la Plaza Castilla, me lo pasaron a la audiencia y lo tengo en la audiencia.
Oye, ¿y os habéis puesto en contacto con dirigentes de partidos políticos para pedirles
sí.
apoyo?
Sí, 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 sí. Todos nos apoyan mucho. Te prometo, pero yo no veo ninguna solución. Se lo agradecemos a todos, ¿eh? Porque yo a todas las puertas que he llamado, todas, me han intentado ayudar, pero yo no veo solución.
Bueno, lo que deseamos es que esperen, que encuentren la solución cuanto antes. Ya digo que el testimonio de Inés y el testimonio de Maricruz es un testimonio duro de escuchar, lo sabes, ¿verdad? Claro, duro de escuchar para los oyentes, duro de contar para ti y duro de recordar. Pero en todo caso me parece que es importante el testimonio que prestan aquí tanto Inés como Maricruz, porque seguramente algunos de los oyentes pueden pensar que esta es una historia, bueno, que ocurrió, que pasó, que ya pasó, ¿no? Que ya pasó. Y los recuerdos, cuando se tratan de lo que se trata, de historias que han desaparecido, de hijos que se tuvieron y no sabemos dónde están, o van apareciendo poco a poco, esas historias no se pueden archivar, no se pueden olvidar.
Nunca.
No se pueden olvidar nunca jamás. De modo que, querida amiga, te digo lo que pienso, que cuentes siempre con nosotros aquí.
Muchas gracias.
Y que en la medida de lo posible, pues...
Y yo quería decir una cosa.
Dila, por favor.
Que llevo bastante tiempo, llevo 8 años en la asociación, y que cada hijo que aparece... vamos a ver, no son nuestros hijos, son hombres y mujeres que hemos parido, porque no los hemos criado nosotros. Pero tenemos derecho... Ellos tienen derecho a saber que nosotros no los hemos abandonado en ningún momento. Y nosotros tenemos derecho a saber la vida que ellos han tenido. Solamente queremos eso.
Bueno, por cierto, ¿cuál va a ser el próximo paso de la asociación que tú presides? ¿Cuál va
pues
a ser?
Mira, Maricruz. Es que de momento no sabemos, pero vamos, no, el próximo es el juicio de una compañera, Adelina. Esperemos que sea pronto.
Esperemos que sea pronto y ahí habrá siempre, como te puedes imaginar, y además notas y sabes, un micrófono de Onda Madrid.
Muchísimas
Querida
gracias.
Querida Maricruz, es un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias. Y a toda la prensa. Estamos muy agradecidos.
Bueno, pues también para eso está la prensa y nosotros hemos encontrado un hueco en un día como el de hoy y hemos dicho, pues lo mejor es hablar con Inés
Muchas
y hablar
gracias.
con Maricruz. Un beso y mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Son las 8 de la tarde y 56 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y antes de llegar a los deportes y antes de invitarles a la tertulia del Enfoque, antes el resumen del día con David Moreno y Gloria Risco. Y empezamos con este repaso hablándoles del plan de movilidad del gobierno de Carmena, que ya está en marcha.
En noviembre va a llegar el área central de cero emisiones solo para residentes con un periodo en pruebas y multas. Después, el objetivo, que cada vez haya menos coches.
La Comunidad de Madrid quiere liberalizar las farmacias.
Tendrán libertad de horario y atenderán a domicilio. Así lo contempla el proyecto de ley de farmacia que han presentado en Alcorcón y que necesita el apoyo de Ciudadanos.
Nueva regulación para que las farmacias se conviertan en un auténtico agente de salud, con medidas novedosas como la libertad de horarios, explica el presidente Ángel Garrido.
Vamos a incluir criterios de libertad y de flexibilidad, todo ello pedido, por supuesto, por el propio Colegio de Farmacéuticos, y las farmacias van, por tanto, a poder tener esa flexibilidad en los horarios siempre que se cumpla un mínimo que hemos establecido en 40 horas semanales.
Y las farmacias también podrán prestar atención a domicilio.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Y además se quiere conservar la farmacia rural con horarios acordes a las necesidades de la población o facilitando la apertura de botiquines.
Onda Madrid, el enfoque, 8:58. El paro subió en agosto en casi 50.000 personas.
Es la mayor subida en ese mes desde 2011. El último día de agosto se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo, la mayor destrucción de empleo en una jornada de la historia. En Madrid, el paro aumentó en 4.400 personas, algo menos que la media nacional.
Guerra de cifras sobre el número de profesores en la región.
Comisiones Obreras denuncia que faltan al menos 3.300 plazas para el comienzo del curso. La Consejería de Educación lo niega y asegura que habrá profesores en todas las aulas.
Y el secretario general del Partido Socialista de Madrid abre un acuerdo de gobierno con Ciudadanos tras las elecciones.
José Manuel Franco ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid, ha asegurado que la figura electoral de Manuela Carmena está sobredimensionada y no ha descartado acuerdos con Ciudadanos para formar gobierno en la región. José Frutos.
Un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid tras las elecciones. Una situación posible para el secretario general del PSOE de Madrid si la formación naranja, dice, actúa con más coherencia.
Pues si su planteamiento sobre los problemas que tiene Madrid, su programa electoral, coincide en buena medida, somos capaces de llegar a acuerdo en temas concretos que, insisto, afecten a la vida diaria de los madrileños, pues no descarto ningún acuerdo de gobierno, tampoco con Ciudadanos.
En el ayuntamiento falta por despejar la incógnita del candidato. No queda mucho. Las primarias del PSOE serán en noviembre y a José Manuel Franco, por eso, le es indiferente si Carmena se presenta o no por Podemos.
Yo respeto a la señora Carmena y la respeto de verdad.